buenos días, mi querido Gustavo. Saludos a vos, a la gente que te acompaña y a toda tu audiencia.
¿Cómo está, comisario?
Bien, gracias a Dios, bien. Encarando todos los compromisos, todos los trabajos que usualmente a estas alturas del año tiene, digamos, una mayor demanda.
Sí, la vez pasada estuviste en la recepción de la Embajada de Taiwán, el doble 10, la fiesta del doble 10.
Y estuvimos.
Tuyo y no te saludé un poco. Y después me dijo mi señora, ahí estaba el comandante de la policía y no le saludaste. Me dijo, a metro tuyo estaba, ¿verdad? Te pido disculpas si te percataste que no te saludé, ¿verdad?
Bueno, ya tenemos oportunidad de compartir ahí en piso ahora.
Comandante, esta mañana le dijo el vocero de la Senat, Francisco Ayala, a un medio de comunicación, que el Brasil pidió que el operativo de ayer comande la Senat, porque según lo que dijo él, la justicia brasileña no confía en la policía paraguaya.
La verdad que no tengo conocimiento sobre ese punto específico, ¿verdad? No tengo.
¿Sí?
Pero en contrapartida, lo que yo puedo decir es que los trabajos que nosotros llevamos adelante con los organismos de seguridad e inteligencia de Brasil,
¿sí?,
son las más óptimas, son las más armónicas. De hecho, que como prueba de ello, nosotros estamos realizando, desde que asumió este gobierno, realizando los viajes de coordinación en diferentes ciudades de Brasil.
¿Sí?
Algunas veces lo llevo adelante yo y otras veces mis directores generales, porque tenemos un muy buen ambiente de cooperación con nuestros pares de Brasil, llámese Policía Federal, Policía Rodoviaria, Policía Penitenciaria, Policía Militar o cualquier otro organismo de inteligencia también que está en el Brasil. Realmente desconozco. Amén de eso, en contrapartida, la retribución también de parte de esos mismos organismos que trabajan de manera directa con nosotros en las visitas que hacemos de manera ejecutiva o de manera operacional.
Perfecto. Comandante, ¿cómo están trabajando para lo de Cacupé? Está por llegar el día más importante, el millón de paraguayos que se traslada normalmente. Hoy con un tema también que es, o sea, hay dos realidades. Primero, el trazado nuevo, ¿verdad? Porque hay ruta nueva, la gente como que se va a confundir con ello. Lo otro, la Plaza Mayor frente a la Basílica, prácticamente sin árboles, va a suponer también molestia a la gente, seguramente, gente grande que va a caminar, va a sufrir los embates del sol. ¿Cómo están trabajando para este operativo?
Sí, trabajamos de manera muy buena con las diferentes instituciones. Cuando hablo de esto, rápidamente pongo en mención a lo que es el Ministerio de Salud Pública, que tiene una tarea, digamos, muy muy delicada, muy sensible en estos días, atendiendo la cantidad de personas que llegan al sitio. Y por otro lado, que muchas veces las sugerencias son desoídas. Por ejemplo, no llevar a menores de edad o a personas de avanzada edad, atendiendo de que por las condiciones climáticas que se dan en estos días, usualmente las temperaturas son muy altas. O también de repente con alguna precipitación que normalmente es interesante. Entonces, son las personas, en cuanto a nivel de edad, son las personas más expuestas a contraer algún tipo de afección a consecuencia de las condiciones climáticas. Entonces, el trabajo del Ministerio de Salud Pública es muy interesante en ese aspecto. Coayuda rápidamente en lo que es el ordenamiento del tráfico, ya sea en rutas internacionales, y también coayudando en las calles, en la patrulla caminera, que hace un trabajo conjunto con la Policía Municipal de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos, que tiene un trabajo muy importante en esas fechas, el Ministerio Público, que acompaña a todos los procedimientos de la Policía Nacional, y otras instituciones, por ejemplo, ESAP, que lleva agua, vemos a la gente de la parte de comunicaciones, hablo de la parte estatal. Entonces, un trabajo conjunto que al final del día nos conduce a un muy buen puerto. Tenemos muchas expectativas en cuanto a la apertura o el ensanchamiento, en este caso, de la vía.
Sí.
Esto facilita mucho el traslado de los peregrinantes hasta ese sitio, atendiendo de que, como acabas de decir, tal vez podría crear algún tipo de confusión, pero el trabajo conjunto entre Policía Nacional y Patrulla Caminera va a ser determinante para que esto no ocurra. Ya se están apostando elementos de ambas instituciones, también utilizando mucho de señalética, utilizando también en algunos sitios algunos cordones especiales o vallados para que estas personas no pasen por esa confusión, porque es muy riesgoso de que por ahí caigan en confusión y se expongan, digamos, a algún tipo de incidente automovilístico. Entonces se está cubriendo todo eso. Hay un muy buen ambiente de trabajo, reitero, entre todas las instituciones. Hemos llevado adelante varias reuniones antes de que se puedan llevar, digamos, en el terreno este servicio. Y hablo más o menos de 2 meses antes a que este plan de operaciones se proyecte en el terreno.
¿Y cuántos agentes policiales están afectados al operativo de todos estos días, comandante?
Sí, sin ser exacto, porque usualmente no damos el término exacto, pero te puedo decir que entre un promedio, entre 5.000 a 7.000, hay un gran salto, ¿verdad?, en ese término, pero más o menos esa cantidad. Sí. Atendiendo también a que tenemos de manera paralela el concierto de este grupo, digamos, internacional de Cure, que sí, tiene también sus seguidores y que va a estar en el Parque Olímpico también, y también forma parte de la... Exacto.
A propuesta de la policía, porque en principio querían hacer un anfiteatro y la cercanía con Cacupé iba a generar un problema.
Hemos llevado adelante reuniones con los organizadores y bien vale la pena señalar también la buena predisposición de estos organizadores en ese aspecto, porque muchas veces llevado, digamos, una mesa de reuniones en donde hay algún tipo de interés, la gente se marcha reticente. Pero hay que valorar la muy buena predisposición de que una vez que la Policía Nacional expuso las fundamentaciones en cuanto a llevar de manera cuasi paralela, casi en el mismo sitio, dos eventos que contrastan totalmente en cuanto, digamos, a los fines, sí, ellos entendieron esto, entendieron, y finalmente después de un par de reuniones se pudo destrabar y también se trae al Parque Olímpico. Entonces tenemos el departamento del Cordillera, por decir el departamento de Cordillera porque el epicentro Cacupé, tenemos la vía libre para los peregrinantes sin ningún tipo de dificultades, o el riesgo que hubiera representado tener un concierto de ese nivel y manifestantes caminando hacia Cacupé. Entonces, felizmente, eso se destrabó. La vía libre es para los peregrinantes que puedan llegar hasta acá.
Sí, comandante,
y,
sí. ¿Cuántos policías hay en calle ahora, o sea, en forma operativa? No en administración ahora, o sea, en calle.
Bueno, cuando hablamos de cantidad de policías, comencemos por lo básico que nos exigen las Naciones Unidas, los requerimientos en cuanto a prevención y seguridad. Habla de un 3.3 efectivos policiales por cada 1.000 habitantes, 3.3, que es el término, digamos, básico, pero ideal para que pueda funcionar este tema de prevención y seguridad. Nosotros tenemos, llegamos apenas a 1.5 por cada 1.000 habitantes, o sea que no estamos ni la mitad.
Ni la mitad.
Básicamente, deberíamos, tomando ese parámetro, deberíamos tener dentro de la Policía Nacional unos 60.000 efectivos. Hoy día tenemos 29.000 efectivos, de los cuales, sí, de los cuales lo que uno ve en la calle, lo que uno ve con el típico uniforme azul por completo, sí, el que hace la parte preventiva y la parte de prevención y seguridad, un aproximado de 23.000 aproximados que hacen esa tarea, 23.000. Sí. ¿Tienes que dividir otra vez?
Sí, cuando decimos, por ejemplo, hay 600 nuevos linces, hay que explicar que los linces salen también de las fuerzas policiales, o sea, son postulantes a la policía que al final terminan siendo linces.
Esa especialidad.
No, es que se suman de hacia afuera linces, ¿verdad?
Lo del grupo lince para una, digamos, selección de lo que hoy día van a egresar en pocos días más. Ellos fueron extraídos de las diferentes comisarías. Sacamos al personal para que se pueda especializar en esa área. En su momento sacamos 700 elementos de la policía, de todas las comisarías, 700, ir sacando grupo por grupo de tal manera a que esta gente tenga un entrenamiento especializado y adquirir nuevas capacidades y nuevas habilidades para ser un elemento lince. Entonces, literalmente hemos desangrado las comisarías, pero con un muy buen objetivo también. En muy poco tiempo, la ciudadanía va a recibir a cambio a nuevos elementos motorizados que van a estar a su disposición.
Pero el estudio para el lince y para las otras camadas de nuevos oficiales es presencial, comandante? No es para acá alguien me habla que a veces la enseñanza es virtual.
No, en este caso es totalmente presencial. Mínimamente requiere 3 meses. El curso realmente es bastante exigente, es muy pesado en lo que hablamos en la parte física, ¿verdad? Sí. Porque necesitamos a un elemento lince que pueda soportar a las exigencias del servicio y, por sobre todas las cosas, adquirir esas habilidades para que el día de mañana sea un elemento tipo de fuerzas especiales, pero elemento motorizado de fuerzas especiales. Pero
en pandemia parece que fue virtual la enseñanza, ¿verdad?
En pandemia recibieron entrenamiento, o sea, que formación virtual, las diferentes unidades académicas del ICEPOL, como en las universidades, colegios, sí, escuelas, pero lo del INSE
fue presencial.
Necesariamente presencial, bueno, porque necesitan ir a lo práctico y llevar eso a las calles.
Uh-huh. Bueno, te quiero, en honor a la verdad, porque te di un dato que quise corroborar y me doy cuenta que es impreciso. Me plantearon acá hace rato que el vocero de la SENAT, Francisco Ayala, cuando le preguntan sobre por qué encabezó la SENAT, a mí el dato que me habían dado es que dijo él que él asintió que la justicia brasileña no confía en la policía paraguaya, y es todo lo contrario. El medio que le llamó, vamos a poner el audio ahí con el permiso correspondiente, le llamaron de una radio y le quisieron hacer decir eso, le quisieron hacer sentir eso, y ahí le explica que como estas armas iban al Comando Vermelho y al PCC, hay una causa vinculada al narcotráfico y que por ello es que interviene la SENAT. Para ser lo más preciso, comandante, porque no quiero generar roncha entre fuerzas, ¿verdad? Tenemos el audio, Nadia, por favor.
No.
Tiene un minutito.
No, se comprende. Sí.
Dame 30 segundos para que escuchemos juntos, por favor.
Sí.
¿Tenés
sí,
ahí,
sí,
ahí,
por
¿verdad?
Favor. Una pregunta que se hizo mucha gente ayer. Esto es tráfico de armas. ¿Por qué fue la SENAT la que estuvo al frente de todo el operativo?
Sí, bueno, buena pregunta. La SENAT es la institución que tiene a su cargo la lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos. Y en este caso en particular, el tráfico de armas o las armas que eran comercializadas iban a parar principalmente al Comando Vermelho y al PCC. Son organizaciones que tienen una activa participación en el ámbito del narcotráfico regional. Entonces, ese es el sustento, digamos, y lo otro es la confianza sólida ya que existe en el relacionamiento entre la SENAT y la Policía Federal que dio inicio, digamos, a esta investigación.
A mí me dijeron, Francisco, claro, uno me puede decir eso, ¿verdad? Pero que la policía brasileña solamente confía en la SENAT, no confía en la Policía Nacional ni en otros organismos del Estado, y esta era una investigación que se venía haciendo desde allá, ¿verdad? A partir de las armas que encontraron, y que por ahí vino la mano, por eso se hizo el trabajo con la SENAT.
Y yo tengo conocimiento que la Policía Federal también trabaja permanentemente con otras instituciones, pero sí, realmente te puedo hablar de que desde el año 2014 en adelante, la SENAT y la Federal del Brasil tienen un relacionamiento muy cercano, un relacionamiento de confianza que ya ha llevado a varias acciones operativas. Recordarás el caso Pavo Real, Status.
El audio, en realidad, por la voz inconfundible, creo que es Luis Vareiro, ¿verdad? Donde le plantea, a mí me dijeron que no había, y Francisco Ayala prefiere hablar de la confianza Policía Federal, SENAT, sin asentir que no se confía en la Policía Nacional Paraguaya, para no ser más impreciso en el dato, comandante.
Ya. No, te agradezco por ese extracto. Y digo otra vez, las relaciones entre lo que es la Policía Federal de Brasil, o rodoviaria, o penitenciaria, o las policías, digamos, estaduales o policía militar, son óptimas. De hecho que la cooperación, dentro del marco de cooperación, está el intercambio de información, los viajes de los oficiales de inteligencia y de investigaciones, digamos, de manera recíproca, entre las policías de Brasil viniendo a Paraguay o de Paraguay yendo a Brasil, son totalmente normales. El nivel de confianza es muy elevado, digamos, en cuanto a las dos instituciones, digamos, y los dos países. Y reitero una vez más, prueba de ello que son reiteradas las reuniones que se realizan aquí en Asunción y la que realizamos en Brasilia. El marco es, digamos, lo más óptimo.
Comandante, gracias por el tiempo, muy amable.
No, por favor, un gusto. A las órdenes.
Muchas gracias al comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez.